PC con pérdida de confianza.
No hay focalidad neurológica.
No, pero está bastante enseñado.
Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón. ¿Has visto?
¿Se puede operar?
El otro día operé a mi hijo con una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar. Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Stay with me.
Llamando a todos los jugadores. Ahora Spotify está disponible en PlayStation Music.
Así cuando estés más.
Dame, hablo. Buenas noches. Si en este país, antes conocido como España, dijéramos que vamos a hablar de un popular cantante que consiguió triunfar no solo con sus discos, sino también con sus películas, pues a lo mejor la gente empezaba a pensar en Manolo Escobar o en Joselito. Si dijéramos que vamos a hablar de un cantante relacionado con acciones mafiosas, posiblemente pensaríamos en Bertín Osborne. En el trocito de país que han dejado los amigos de Bertín Osborne, si dijéramos que vamos a hablar de un cantante y sus múltiples matrimonios, la gente podría pensar en Francisco o en Sara Montiel. Porque aquí La Voz es un concurso para los que aspiran a llenar el bingo de Torrelodones y terminan subidos en un remolque en las fiestas patronales. Pero en la clínica no nos gustan las marcas blancas. Nosotros, si hablamos de mafia, preferimos Al Capone, a Bárcenas o Rato. Si hablamos de matrimonios, nos quedamos con Elizabeth Taylor y sus 8 nupcias antes que con nuestra querida Isabel Preisley. Si hablamos de cine y actores, nos quedamos con Elvis o Dean Martin antes que con Marisol. Y si hablamos de todo junto, pues hablamos de Sinatra. Si para ti La Voz sigue siendo Sinatra y no un absurdo programa de televisión, hoy puedes quedarte con nosotros. Stay with me. Like the lamb that in springtime wandered far from the fold, comes the darkness and the frost. I get lost, I grow cold, I grow cold, I grow weary, and I know I have sinned, and I go seeking shelter. I cry
in the wind, though I grow and I blunder and I'm weak and I'm wrong, though the road buckles under where I walk, walk along till I find to my wonder every path leads to thee.
Bueno, otro accidentado inicio en la clínica por el uso de una aplicación gratuita. Pero bueno, ha quedado claro, ¿no? Vamos a hablar de Frank Sinatra, un hombre de la época del boxeo, un hombre de la época del cine en blanco y negro, de la mafia más glamurosa y más famosa, que cumpliría el día 12 del mes en curso 100 años. No pudo ser, yo creía que había muerto antes, pero bueno, parece, según dicen también las aplicaciones gratuitas, pues murió, me parece que en 1998.
Sí, señor, el día 14 de diciembre, no, el 14 de diciembre o el 14 de mayo, el 14 de mayo del 88.
Y un hombre de una estirpe que ya no se ve mucho tampoco, que son los intérpretes.
Sí, los crooner, ahora quizá pseudo crooners, precisamente por también un poco la vida que arrastró hasta una determinada época Frank Sinatra, un hombre hecho a sí mismo que vino de abajo del todo.
Pero un cantante de orquesta, como puede ser, pues ahora Rod Stewart o Michael Bublé, el último que ha salido.
Sí, es lo que más se parecería.
O lo que hace ahora Rod Stewart.
Michael Bublé, lo que hace Rod Stewart, salvando muchísimo las distancias, ¿eh? No, o sea, Frank Sinatra empezó en las orquestas, muy famosa en la época de Harry James o de Tommy Dorsey, y realmente fue el primer vocalista que se preocupó en utilizar la amplificación para quedar por encima de la orquesta, porque antes quedaban un poco enterrados por la orquesta como un instrumento más, pero pasó a primer plano con Frank Sinatra.
Las grandes orquestas eran, digamos, lo que la gente iba a ver antes que al cantante, hasta la llegada de Sinatra.
Sí, realmente las figuras eran
los músicos.
Por ejemplo, Tommy Dorsey o Benny Goodman. La orquesta de Benny Goodman, la orquesta de Tommy Dorsey, eran una estrella en sí mismas.
Bueno, pues este hombre italiano, o bueno, de estos italianos.
Sí, es italoamericano.
Que posiblemente fuera de los primeros italoamericanos en triunfar de una manera honrada, llegó a ser el personaje más popular de Estados Unidos.
Sí, sin duda. Todas las canciones románticas tenían el nombre de Frank Sinatra. Era el crooner por antonomasia. Lo que, bueno, ya hablaremos más adelante si realmente de una manera honrada llegó donde llegó. Aunque luego después, evidentemente, honradamente y por su talento se mantuviera.
Bueno, él, lo cierto es que comienza como vocalista de orquesta, parece ser que en la de Harry Arden, un hombre muy también ligado a la radio. Frank Sinatra, más o menos es en el 42, cuando el petardazo grande, algunos dicen que hay un concierto en concreto donde sí, las adolescentes por alguna razón enloquecen. Yo que no tengo pudor en reconocer la belleza masculina, no me explico el imán físico de este hombre, porque bueno, pues es un hombre que no cumple con los cánones. No es Brad Pitt, no es James Dean.
Seguramente no era un efebo extraordinario. Lo que pasa es que era un todo, ¿no? La manera de contar, casi más que de cantar, las cosas que contaba, por eso tuvo tanta fama, porque realmente casi hablaba más que cantaba. te susurraba, te camelaba. Era de un magnetismo tremendo, aparte de un timbre de voz extraordinario.
Pues efectivamente, es en el 42 cuando en una gala en la que la estrella iba a ser Benny Goodman, pues de repente, no se sabe muy bien por qué, y él empezó siendo un ídolo de quinceañeras y tal, estalla la bomba, por así decirlo. Luego él tiene programas de radio, está
sí, cantó,
durante años.
Cantó mucho en la radio y tiene varios discos en los que, pues eso, un locutor lo presenta y él canta. Sobre todo toda la época esa de los años 40, luego 50, con Capitol Records, que por entonces era una compañía pequeña, y son sus años de gloria. Entonces, es curioso el inicio, los inicios de porque Frank Sinatra viene de donde viene. O sea, el padre de Frank Sinatra era un boxeador que no sabía escribir ni leer. Y la madre era, no recuerdo ahora cómo se llamaba Natalia de la Garabantes. Y la madre se dedicaba, era una luchadora y tal, una mujer muy fuerte, pero se dedicaba a practicar abortos a $25 el aborto. A eso es a lo que se dedicaban. Y el padre se llamaba Marty Sinatra, una broma del destino, porque cuando Sinatra está nominado al Oscar al mejor actor, se lo quita Ernest Borgnine por una película que se llama Marty.
Y vamos a hablar ahora, después ponemos el primer tema que hemos elegido. A mí me llama la atención un poco, hay muchas cosas de la época de Sinatra que si uno las mira con el tiempo y se pone a leer y tal, y estaban muy, muy valoradas entonces, pues la verdad es que se ha ido perdiendo. Hablamos del boxeo, el boxeo en todas las películas de la época está presente, las figuras de boxeadores están en el cine, están en la música,
son mitos.
Hay canciones, hay películas, el fumar era algo valorado, las estrellas de cine de la época, el cómo fumaban se tenía en cuenta, o por ejemplo de lo que hablaban de Bogart o de este hombre.
Es un poco la línea que a mí me gusta tanto de estética y de comportamiento de Mad Men. O sea, el empezar el día con un whisky, ¿quieres un whisky? Pues bueno, pues vale, terminarlo con un whisky.
El alcohol está
muy presente.
Muy presente e incluso valorado, es lo que quería decir yo.
Casi, casi admirado, ¿no? Aquellas peleas, entre comillas, que se echaban Dean Martin y John Wayne a beber. O sea, que eran unos verdaderos salvajes.
Ya, voy a intervenir.
Sí.
Porque me acabo de hacer con los mandos de la Combilenario.
Es que, bueno, decir que ante la ausencia de Saúl, David ha pasado a pilotar y bueno, esto es una máquina más compleja de lo que pueda parecer, aunque el micro esté con cinta americana.
Cinta carrocera, pero
a ver, prueba, Saúl. O sea, David.
No está saliendo, creo.
No.
Algo se oye, pero muy bajito. A lo mejor es que se cuela por los nuestros.
En fin. Bueno, si quieres ponemos una canción
y hacemos probaturas.
Y hacemos probaturas. La lista.
La lista está hecha sin ningún criterio. Porque Sinatra ha cantado de todo. Sobre todo he cogido un poco los estándares del jazz. No sé si he metido, pues eso, cosas como Cheek to Cheek y cosas así. Cosas que ha cantado Billie Holiday, Jack T. Garden. Son clásicos. Él ha tocado con muchos clásicos del jazz, desde Benny Goodman hasta, pues no recuerdo ahora si... se me ha olvidado el nombre, pero vamos. Ha tocado muchos clásicos, muchos villancicos y luego sus canciones, que son himnos ya por sí mismas. Así que cualquier cosa que pongáis realmente va a sonar a Frank Sinatra.
Bueno, creo que...
Ahora sí.
Sí. No sé qué pasa, es por la ganancia de la... de esto, no sé. No sé si se me oye ahora mejor.
Sí, mejor sí. Se te oye, vamos.
Bueno, pues, ¿os parece la de Love and Marriage?
Love and Marriage es una canción que todo el mundo conoce, porque es la sintonía de aquella serie o sitcomedy, como se llamen, de matrimonio con hijos, me parece que se llamaba, o Infelices para siempre, o algo así se llamaba, no me acuerdo.
Transform $300 into $693,104.35.
Love and marriage.
We've taken our 3% share out of it, which leaves Jeremy with a net profit of $672,311.22.
Brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir.
Bueno, David, ¿qué es lo que querías añadir antes?
No, nada, que me estaba volviendo loco aquí con el...
Lo cual nos deja en muy mal lugar, con justo en el programa después de tener a un técnico
de sonido.
De sonido. No hemos aprendido nada, señor.
Guille, perdónanos, pero no aprendimos nada. Bueno, ya me estoy haciendo con los mandos del Arcon Milenario este, ya... ahora sí parece que estoy en ello.
¿Tecnología obsoleta, quizá?
No, no, el obsoleto soy yo.
Una de las cualidades que todo el mundo señala de Sinatra es la seguridad que tenía en sí mismo y en su talento. Y de hecho, pues, con las gentes que fue compartiendo orquesta, se los fue liquidando hasta que fue el primer espada, por así decirlo.
Realmente se convirtió en la estrella y claro, llegó un momento en que su magnitud era inmensa. O sea, era el hombre más famoso de Estados Unidos seguramente en los años 50, 60.
De quien una de las primeras personas que confió en Sinatra, que fue Tommy Dorsey. Sinatra siempre ha dicho que lo apreciaba mucho, que aprendió todo, sobre todo del negocio, de manejar el negocio. Y hay que contextualizar a Sinatra en un momento en el que se vendían discos, cosas que ahora no pasan, en el que un hombre estaba, como él, 14 años haciendo un programa de radio, claro, que se llamaba El Show de Sinatra.
Y en el que la radio era el vehículo conductor de cualquier novedad musical, de cualquier noticia. Paradójico lo de Tommy Dorsey, porque Tommy Dorsey, como la mayoría de los directores de grandes orquestas y tal, se tuvo que reinventar después de la Guerra Mundial y fundó 2, 3, 4 orquestas, las tenía que cerrar, pasó problemas, pero porque las modas le pasaron por encima. Desde luego la calidad de la orquesta era tremenda.
Bueno, en la vida de Sinatra, una de las cosas de las que uno se queda así un poco flipando es su vida amorosa, que le empieza con su novia de siempre, salen adelante, montan la orquesta juntos, pero en un momento dado él se divorcia de Nancy y salta directamente a por Ava Gardner, a lo grande.
Pues
tú que eres un admirador de aquella belleza.
Sí, bueno.
No la de Ava Gardner, sino del tipo de mujer que
perdona,
en aquel entonces.
Es que te voy a dar nombres. Para explicar lo que dices, Lana Turner, Kim Novak, Jacqueline Bisset, esta estaría fuera, pero bueno.
¿Por qué estaría fuera? Por flaca.
Exactamente, porque no tiene el pandero que tenía las otras ni la cintura, como debe ser. Lana Turner, Kim Novak, estaba Donna Reed, estaba Mercedes McCambridge, incluso Judy Garland, Marilyn Monroe, Grace Kelly, muy amigo de la mujer que a mí también me fascina, que es Shirley MacLaine.
Pero nunca pasó nada.
No lo sé, no tengo constancia, pero Shirley MacLaine en el apartamento es para mí
algo dijeron
insuperable.
Algo decían incluso con Marilyn, se le atribuía también algún escarceo.
Sí, sí, pero Marilyn Monroe, Grace Kelly, Lauren Bacall, y bueno, ya al final con Barbara Marsh, la viuda de Zeppo Marsh, que era una, pues se dedicaba también al mundo del espectáculo y tal, y me parece que lo acompañó hasta su muerte.
Bueno, Sinatra, que realmente es un hombre al que decir que tuvo algún bajón en su carrera es decir que vendió un poquito menos o algo así, ¿no? Pero a partir de los 40 él empieza a ser lo que hoy en día es. Muy recordado, yo no sé si ahora mismo hay alguna figura que en el futuro pueda ser recordado con las dimensiones de Sinatra.
Hombre, todavía hay algunos de estos cantantes de casino que viven. ¿Cómo se llama este que hizo hace poco con algún
Francisco, ¿no?
No exactamente.
Francisco
Sinatra. Pero, no, ¿cómo se llama? Hizo un dueto con Lady Gaga también, este señor mayor. No me acuerdo.
No sé, con Lady Gaga ha tocado hasta Clarence Clemons.
Sí, pero que hay algún cantante de casino de estos cuya figura no, es...
Vamos a ver, estamos hablando de un hombre que tiene un Oscar, de un hombre que además es musicalmente...
Vamos a ver, como yo me refiero a cantante, a... Desde luego, Frank Sinatra era un actor, vamos, de hecho tiene un Oscar, era un actor notable.
Ahora hablaremos de... Antes de pasar al cine, pues vamos a poner otro tema, porque estamos con lo de siempre, con estas figuras. Nosotros, además, que empezamos a divagar hasta de los cánones de belleza femeninos de la época, pues Sinatra, solo su relación con la mafia puede dar para un programa, solo su faceta de actor puede dar para un programa, y de música, pues.
Y su discografía, pues mira, desde el año 40 y tantos, no sé cuándo será, o finales de los 50, por ahí. No, yo creo que finales de los 40 será su primer disco, no lo sé.
No sé,
pero vamos,
si...
que es ingente la producción de Sinatra. Y ya no te digo si te metes en villancicos, directos, duetos.
No sé si quieres seguir con alguna canción en especial.
No, me da más o menos lo mismo. Hay algún estándar del jazz que he metido por ahí. Y si no, cualquier cosa en directo para darse un poco, hacerse un poco a la idea de lo que hacía Sinatra.
En tus manos estamos, David.
Ponos lo que quieras.
Bueno, no sé, en directo... ponemos el Moon River.
Moon River, cantado por Frank Sinatra, es una afinación perfecta, es maravilloso. ¿No suena?
Es una afinación para perros.
¿Entrará finalmente?
Que solo la pueden oír los perros.
Exactamente. Esto tiene una longitud de onda determinada. Así que parece ser que no puede ser. Dale a cualquier cosa por ahí del play.
Nada, vamos a seguir hablando. Se ha atascado la aplicación gratuita. Cierra y vuelve a abrirla. Que reinicié el ordenador. No sé.
En fin, cuando nos quedamos sin ordenador ya no somos nadie en esta.
No sé muy bien. Sinatra siempre fue un cantante de orquesta, con mucha orquestación y no tiene experimentos, como por ejemplo hemos visto de otros cantantes.
Hay alguna cosa por ahí que yo creo que incluso la he metido en la playlist, luego la repasaré. Que cantaba casi solo con una guitarra española, una cosa muy rara, ¿eh? Lo normal de Sinatra es que lleva una potentísima orquesta con una sección de viento grandísima de cuerda. Era su forma de cantar, su puesta en escena.
Y no firmó canciones, creo.
Pues Pues yo creo que la mayoría no son de él. Toca muchas cosas, canta muchas cosas de Gershwin, de Cole Porter, de Henry Mancini, de clásicos del jazz. Pero yo creo que suya me parece que no tiene.
Lo más parecido.
Lo que pasa es que es verdad que las hacía suyas.
Yo que soy un poco provinciano, lo más parecido a Sinatra, sinceramente, no lo digo sin ruborizarme, siendo consciente de que está años luz, que hay en España, para mí es Bambino.
¿Bambino?
Bambino. Interpreta canciones de otros, elige muy bien las canciones, porque elige temazos, y luego pues tiene una presencia porque, vamos, ni Francisco ni le llegan a la suela del zapato.
Sí, pero
que Bambino...
Es demasiado racial, no sé.
Bueno, pero no sé, Bambino era la estrella de Madrid. Cuando llega Camarón a Madrid, Bambino llenaba más que Camarón. O sea, un cantante de éxito, un intérprete para hacernos...
Sí, vamos a ver, gente que hace suyas las canciones, que tiene una forma de cantar muy particular, porque Sinatra tenía una forma de cantar guión recitar muy particular, controlaba la respiración de manera tremenda, tenía un timbre de voz hasta incluso de mayor muy atractivo, era un gente que llenaba el escenario por sí mismo.
Por ejemplo, lo que comentas tú de que hace suyas las canciones, tú oyes una versión de My Way y la gente te dice, es una versión del My Way de Sinatra, de la canción de Sinatra,
sí.
O de New York, New York. Es una versión del New York, New York de Sinatra. Son canciones que son de Sinatra.
Sí, que solo ya... O sea, oírlas por alguien que no sea Sinatra, con A Live Till I Die y cosas así, pues ya se te hace raro.
¿Vamos a intentar oír a Sinatra, David, o qué?
No tenemos conexión, ¿eh? O sea, el fallo que está dando es porque no hay conexión a internet. No tenemos nada.
Pues hablando ya va a ser más complicado.
No tenemos nada. No puedo poner nada. Porque no hemos traído tampoco nada en físico.
Podemos intentar ya... Cachis
la mar, tenía yo 4 o 5 discos y he estado a punto de traérmelos, pero digo, va, ¿para qué?
Podemos intentar algo muy rudimentario.
Ah, que es poner...
Poner el teléfono al lado del micrófono. Esto ya es de nota, ¿eh? Vamos a ver.
Así que...
Vamos a hablar... Mientras, yo busco a Frank Sinatra en mi teléfono, que lo voy a hacer. Entronca un poco la historia de la mafia con la historia del cine. No sé si lo vamos a tratar a la vez o no. Eso sí, lo que tengo solo lo puedo poner en modo aleatorio. Así que yo creo que vamos a oír... No lo sé, ¿qué quieres que te diga?
Dale a una.
Vamos a darle.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Just hear it sitting below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place
place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow.
Pues con este sonido así como de radio vieja.
De disco de pizarra.
Claro, hemos escuchado Let It Snow, el típico villancico.
El modo aleatorio lo que tiene es que a lo mejor solo escuchamos villancico. Pero
bueno, podríamos buscar algún título directamente, ¿no?
Sí, puede, sí, sí.
Si te lo escribo.
Pero no sé si... Por ejemplo, ¿qué insinúas? ¿Que no sé escribirlo?
No, pero así no tienes dudas. The Ladies, Tramp, por ejemplo, que es bastante fácil de escribir.
The
Lady is a Tramp. Como...
Un segundo. Bueno, ahora...
Así que, en fin, me hablabas del cine y de Frank Sinatra. La historia es que Frank Sinatra... Hay una historia un poco turbia de por qué se metió en el cine, de cómo consiguió meterse en el cine, pero si uno, o sea, Frank Sinatra hizo más de 50 películas, ¿eh? Y incluso ganó un Oscar por como actor de reparto por De aquí a la eternidad, y del año 53 de Fred Zinnemann, pero para mí... Donde se sale, o sea, la mejor película en la que sorprende Frank Sinatra realmente es El hombre del brazo de oro, una película de Otto Preminger en la que hace de yonki, que además es una especie de croupier en partidas clandestinas y tal. El tío pasa el mono.
Es El hombre del brazo de oro, ¿no?
Sí, se llama El hombre del brazo de oro, una película de Otto Preminger. En la que, bueno, tiene unas escenas bastante duras en las que lo encierran en una habitación para que pase el mono, y la verdad es que está nominado al Oscar, pero ya digo, lo gana Ernest Borgnine, me parece que por Marty.
Y, bueno, yo había hecho...
Dirigió una película también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, se llamaba Todos eran valientes. Dirigió una película, pero vamos, luego pues hay títulos como, por supuesto, Ocean's Eleven, toda esa cosa del Rat Pack de la que podemos hablar, El mensajero del miedo, que es una película maravillosa de John Frankenheimer con Burr Lancaster de protagonista. Hay títulos notables, seguramente de como secundario y tal, pero...
En uno de esos altibajos que yo comento que tiene la carrera, digamos que bajos en todo lo alto, pues uno de ellos, al parecer, o dicen que repunta con el Oscar que recibe en 1954 por De aquí a la eternidad. Luego hablaremos en cuanto a su relación con la mafia, pero bueno, los más fans aquí dicen que Sinatra realizó un sacrificio muy importante, incluso obtener el papel. No sé si metería dinero en la película... ¿O qué? Hay lenguas que dicen que la relación del cine y Sinatra empieza porque la mafia realmente le consigue papeles con una extorsión pura y dura. O poniendo dinero, pagando películas.
Sí, hablando con el director, porque la mafia era directamente dueña de algún estudio, tenía un montón de dinero metido allí dentro y se hacía lo que ellos querían.
Era un poco... bueno, luego hablaremos. Pero que era un poco... Hoy leyendo la historia de la mafia y Sinatra me ha recordado un poco a Benzema. Que era un hombre,
sí,
como dicen por ahí, que salió del barrio, pero el barrio nunca salió de él.
Eso.
Y que muchos mafiosos o, digamos, lugartenientes de mafiosos eran de su barrio, amigos de la infancia.
Vamos a ver, según algunos datos, no sé si muy fiables o poco fiables, Sinatra tuvo una gran amistad con Lucky Luciano. Con Lucky Luciano. Y además su tío, me parece que, bueno, fue amigo de San Giancana, por ejemplo, pero creo que incluso su tío, Babe Gavarante, era miembro de una banda que tenía su actuación en el condado de Bergen, al norte de Nueva Jersey, y que estaba controlada por el entonces capo de la mafia, que Guarino Willie. Moretti, que bueno, Moretti tenía sífilis, era una figura también.
Bueno, la sífilis, hay buenas personas que la contraen.
No creo que fuera el caso.
Pero bueno, que David, ¿has encontrado la conexión?
No, es un problema externo. No tenemos conexión.
Ponemos otro.
Ajena a nuestra voluntad, quería decirlo.
No es culpa nuestra, vamos.
No. O sea, va a parecer que es porque estoy yo aquí, pero es no hay conexión.
Pero bueno, hemos traído la colección de discos de Pizarra. Y entre ellos, pues por supuesto, está The Lady Is a Tramp. No sé por qué The Lady Is a Tramp te ha venido a la cabeza, la tenías.
Sí, uno de los muchos éxitos de Frank Sinatra y que además entronca un poco con toda esa atmósfera de la que hablaremos ahora, si quieres, que es el Rat Pack.
Puede que sea esto de los 80, más o menos, ¿no? Es anterior.
No, yo creo que no. Yo creo que no llega, que es de los 70 como mucho.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ponerla.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. Loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with sharpies and frauds. And she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. And she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Hates California. It's so cold and so damp. That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp.
Bueno, nuestros problemas técnicos con la computadora pues os están acercando el sonido del show de Frank Sinatra, casi de
los años 50.
De los años 50. Yo, la mafia, a mí el cine negro y tal, pues me gusta bastante, entonces me pierdo, me pongo a hablar y la cuelo antes de lo que tocaba. He estado leyendo, lo comentaba antes de empezar el programa, y esto, como todo, como los grandes historiadores, dependen mucho de quién te lo cuente. Los grandes fans de Sinatra dicen que la mafia se acercó a él y que fue el glamour de Sinatra el que llevó, y el talento de Sinatra el que llevó a los grandes capos a querer tenerlo en sus fiestas y a querer tocar un poco, tocarse con él, vamos. Otras voces, a lo mejor yo creo que más, menos apasionadas y un poco más creíbles, pues comentan que el primer gran mafioso que conoce Sinatra, que es Lucky Luciano, él llega a conocerle a través de un lugarteniente de Luciano que era del barrio de Sinatra, que textualmente te dicen que, como todo italoamericano cuyo apellido acababa en A, cuando le decían que tenía la oportunidad de conocer a Luciano, pues perdía la cabeza por conocerlo. Y que Sinatra se acerca a Luciano un poco deslumbrado y queriendo conocer a ese hombre tan poderoso que llegó del barrio.
Yo supongo que sabiendo un poco, o sea, se hizo un infanta Elena. Yo no sabía nada, pero estaba con este. Y entonces le mantenía el riñón caliente y, te quiero decir, a Sinatra no le venía mal el llevarse bien con cierta gente, aunque no puedas decir que, bueno, son íntimos amigos míos, no sé hasta qué punto llegaría esa amistad o esa intimidad, pero que si tenían que elegir a alguien en un montón de casinos, en un montón de locales que eran directamente de la mafia, si tenían que coger a alguien, pues cogían a Sinatra, evidentemente. No le perjudicó.
No, supongo que además la relación era buena. La anécdota con el cine y la mafia más famosa, pues posiblemente esté en El Padrino. Coppola nunca ha negado que en El Padrino el personaje que interpreta al Martino y que canta I have but one heart es Sinatra, vamos, directamente. Un cantante al que la mafia le procuraba los contratos y le procuraba el sustento.
La historia va más allá porque, Nancy Barbato era la prima de uno de los soldados, de los pistoleros de Moretti, que era un mafioso bastante importante. Y en la vida real, Sinatra fue invitado a cantar en la boda de la hija de Moretti. Entonces, en este hecho es en el que se basa Coppola para sacar a este personaje que en la película se llama Johnny Fontaine, seguro que Johnny Fontana, ¿no? Pues eso, que la lleva la hermana de Michael Corleone, Connie Corleone, lo lleva a cantar diciendo que es amigo suyo y tal, y a partir de ahí pues hay un par de llamadas telefónicas. Creo que me parece recordar que el director los manda a tomar por culo, pero le aprietan un poquito las tuercas y parece ser que el director ya lo ve claro. Y entonces empieza a subir como la espuma el tan Johnny Fontaine. Así que, y nada, por cierto, lo de Moretti y tal, al final su propia familia, por la sífilis y tal, perdió la cabeza y por miedo a que hablara demasiado se lo cargaron.
Y decir que la canción que interpretaba Al Martino en El Padrino, que la vamos a poner ahora. Finalmente, Sinatra la graba, no sé si ya la había grabado antes, si la graba como diciendo, pues vale, me suda todo.
Sí, yo creo
me la
que
suda todo y la graba.
Llega una dimensión que la graba como riéndose de todo, ¿no? Diciendo, pues mira, ahora la voy a grabar ya, el recochineo total, y os vais a quedar con la duda.
Bueno, David, olvida lo de la conexión.
Está hundido.
Relájate, relájate y habla de Sinatra, deja a Saúl. Sí, está sonando esto divinamente. Bueno, vamos a poner I Have But One Heart, que es algo así como solo tengo un corazón, algo así.
O no tengo más que un corazón, algo así sería, ¿no? No sé.
Have but one heart, this heart I crave. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say. So marinare et tinorezza, ma pallarezza stunga muri. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else for you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you, I have but one.
Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es la banda sonora original de El Padrino y la canción está cantada por Al Martino, no Carlos Sabina. No era Sinatra.
Pero sí era, sí era la canción, ¿no?
Sí, la canción sí. La canción era, pero no, no era Sinatra.
Quedémonos con lo positivo y ya está.
Es que he traído la maleta de discos, me he equivocado, he sacado la banda sonora original en vez de del disco de Sinatra.
Los tienes clasificados por año.
Por año, efectivamente.
De edición, y eso no puede ser.
Y para casi terminar, tú decías que querías hablar antes, que te hemos cortado.
Es otra de las épocas de Sinatra que hay que reseñar un poco, que es la época del Rat Pack, de Ocean's Eleven y de que luego ha traído cola toda la película con Ocean's Eleven.
Mucho remaker.
Exactamente, como en Hollywood ya no hay ideas, pues se dedican a hacer remakes de películas japonesas, incluso las suyas propias y tal. Y el Rat Pack pues era un grupo de amigos que, bueno, les llamaron así, y me parece que Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que les llamaban pues eso, la pandilla de ratas. Y el líder de la pandilla en cuestión pues era Frank Sinatra, pero estaban, bueno, pasó por allí mucha gente, pero estaba Sammy Davis Jr., por supuesto, era Peter Lawford, Judy Garland, su marido, Dean Martin, hasta David Niven y su esposa, y bueno, pues esta gente se dedicaba a hacer fiestones.
Dean Martin tenía que ser un individuo también.
Dean Martin era peligroso, peligroso. De hecho, me ha recordado mucho esta canción que has puesto a Dean Martin, que parecía que era un grandísimo cantante, pero se le tiene más por actor que por cantante. Pero era un cantante notable y lo hacía todo como de forma burlona,
según tengo entendido, riéndose. Según tengo entendido, es un cantante que acaba, que se pasa, bueno, se pasa o empieza a hacer cine.
Sí.
Pero él es un cantante.
Eso, yo creo que es un cantante al principio, pero que la gente ya lo conoce, yo creo, más por Dean Martin, actor más que cantante. Canta mucho con Frank Sinatra y con Sammy Davis Jr. De hecho, hay muchos discos de Rat Pack que están hechos por ellos tres. Canta muchísimas canciones italianas.
Sammy Davis Jr., que es otro gran amigo de Sinatra, gran amigo de Farra.
Sí, gran amigo de Farra. Y Sinatra se hace amigo de Sammy Davis Jr. a raíz de un accidente en el que Sammy Davis Jr. pierde un ojo.
Sí.
Y entonces pues lo protege, se hacen muy amigos, incluso de todas las discriminaciones y violencia racial que sufre en esos años Sammy Davis Jr., Frank Sinatra lo defiende a muerte.
David, te vamos a dedicar luego el My Way, que sabemos que te gusta.
Qué despropósito, tío, es que...
Pero olvídalo, si vamos a tirar de discos, de los pizarra.
No puede ser, no puede ser, y además es imposible, ya está.
Es imposible, es verdad.
Danos ya una opinión tuya de Sinatra casi póstuma.
Bueno, pues eso, ya me habéis visto que está aquí liado hasta este momento, que ya lo doy por perdido para 3 minutos que quedan. A mí Sinatra me gusta mucho, he pasado bastante tiempo escuchando ese... ¿Era un triple o un cuádruple CD, un tipo Ultimate Collection o algo así?
Hay muchos de esos, Ultimate Collection, de Complete muchos. Capitol Records, singles, con la orquesta de Tommy Dorsey, tiene 20.000. Es muy difícil, muy difícil.
Me parece una pena que este programa se haya quemado así y voy a lanzar el reto de que lo volvamos a hacer un día con medios.
Yo creo que ha quedado bien, lo digo sinceramente.
Luego los con los discos de pizarra y tal, pero
luego lo escucharemos.
Luego lo escucharemos.
Voy a emplazar aquí otro día porque yo tenía algunas cosillas por ahí, como esa versión que tenía Sid Vicious del My Way, una de las canciones más versionadas de la historia también. Pero vamos, vamos, concretamente, mi opinión es un fuera de serie, no destaca en nada, pero lo tiene todo. Y ese es un saber estar en el escenario, un dominio de la voz. Pues eso no es ni Pavarotti ni nadie con ninguna particularidad más que ese tono aterciopelado, esa
mitad tenor, mitad barítono, una cosa metálica casi.
A mí de verdad que me gusta mucho.
Esto, que cuando lo ponéis en Wikipedia y buscáis un poco las páginas, que ha quedado así un poco de pasada. Y es la gran aportación de Sinatra, tú lo hablabas al principio, es el hombre que utiliza la amplificación para la voz y se pone en plan frontman de decir, con una orquesta de la leche, yo soy el más.
Yo voy a ser el que os lleve, el que os meza, el que os cuente lo que os tengo que contar, más que cantarlo. Yo me acuerdo, salvando como tú dices las distancias, yo he visto hacer eso en directo a María Dolores Pradera. Decir, bueno,
siempre hay que salvar las distancias, pero hay que buscar referentes.
Ya, pero tienes 6 tíos, 7 tíos ahí en el escenario y no puedes dejar de mirar a esta señora.
Hablábamos hace poco de Mercury.
Bueno, si es que es Beyoncé, pues claro, yo te entiendo, pero no. Es que no puedes dejar de mirarla, cómo canta, cómo se contonea, cómo coge un chal de esos, un mantón de Malina, cómo lo deja. Eso era Frank Sinatra también, ¿eh?
Hablábamos también de Mercury hace poco.
Hablábamos de Mercury, pero bueno, Mercury tiene una banda detrás que también suma mucho, ¿eh?
Sí, pero suma mucho, pero tú lo miras a él.
Sí, era...
Porque banda detrás, Sinatra solía llevar.
Era magnético, evidentemente.
Banda.
Ya, pero bueno, tampoco se ponía camisetas de tirantes, ni pegaba saltos, ni llevaba un micrófono. No, era un personaje más bien semoviente, ¿no? Se movía 2 o 3 centímetros al día.
A mí Sinatra, eso es lo que yo quería expresar. O sea, no es un tío que baile, no es una persona que tenga un vozarrón
ni eso, ni de tenor, ni de ni lírico, ni nada. No se mueven, no es guapo, no destaca en nada, pero lo tiene todo. El conjunto es inimitable.
Todo lo contrario, estaba pensando yo, Elvis. Tendremos que hacer algo de Elvis. A mí, personalmente, Elvis...
No sé, el otro día me estaba... Reflexionando que no hemos tocado a los grandes, grandes dinosaurios. No hemos tocado a los Rolling Stones, ni a los Beatles, ni a un disco que me gustaría hacerle un programa aquí, que es el directo One for the Road de los Kinks. Todos esos grandes dinosaurios...
Dicen... No, el otro día no sé a quién oía yo en Radio 3. Eres de los... el chico del sótano era. Que dice, ¿eres de los Rolling o de los Beatles? Pues soy de los Kings. Sí. Era la respuesta, yo soy de los Kings.
Es que son el tercer gran grupo. De hecho, creo que todavía están en activo.
Ah, sí, han sacado ahora algo. También por libre sacaron algo, les cayó bastante.
Ray Davies tenía un ego muy, muy subido. Pero vamos, el disco One for the Road de los Kings a mí me parece uno de los mejores directos que he oído jamás.
Yo creo que tenemos que acabar con My Way.
Sí, es inevitable.
Una canción que es la de él, pero una letra tremenda. No sé de quién es la letra del My Way.
No lo sé, no me consta.
Y pues es eso. A mí me llama la atención, por ejemplo, del My Way, que pasa con más canciones, ¿eh? Pero es una letra que encaja claramente en estos personajes. Que hablabas tú de las fiestas etílicas bailando, encaja en el punk perfectamente, encaja en el espíritu de las rancheras y de los tangos también. O sea, es una canción con una letra universal.
Y eso, además, yo creo que va al final a decir un poco lo que dices tú, ¿no? El tío estaba tan seguro de sí mismo, era como era, que si volviera a nacer, seguramente haría otra vez lo mismo. Cometería los mismos errores y lo haría todo igual.
Pues vamos a escuchar My Way. No la versión de Vicious, ¿eh? Vamos a escuchar la versión de Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure, I ate it up and spit it out.
now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself.
Bueno, y concluimos en alto con Marvel. Vamos a terminar este despropósito que nos ha salido hoy. Hasta la semana que viene, que esperemos que esté todo solucionado. Buenas tardes.